Buenos días, doctora Katz, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Si pueden subir el volumen, sería genial.
Si se puede subir el volumen un poco, Berenice, le vamos a agradecer. Ahí está, ¿ahí escucha mejor?
Un poquito.
Dale. Un poquito mejor. Bueno, para mí es un honor. Yo he escuchado nombrar a la doctora toda la vida, porque yo me atiendo con un compañero de ella de toda la vida, el doctor Martín Minuales, y los dos han trabajado con otra eminencia, el doctor Berenice. La verdad que para mí es un honor hablar con usted, Mónica, y por lo que sabe también, ¿no? ¿Y qué podemos decir de todo esto que está sucediendo en las redes, en el TikTok, en Instagram y todo, que cualquiera sale a decir cualquier cosa y se toma como válido?
Mira, es un problema, Diego, porque una cosa es cuando hay un programa con un conductor, con gente que hace comunicación, que sabe cómo balancear el dato raro, el dato bizarro, extraño, extremo, uh-huh, o emocional más que científico. Entonces vos repreguntás. Si yo te dijera que, por favor, los oyentes tuyos hagan baños de luna porque le baja el colesterol, seguro me vas a repreguntar. Pero, Mónica, doctora, ¿cuál es la evidencia? ¿Cuál es el trabajo? ¿Quién lo publicó? ¿No? ¿En qué revista? Pero en las redes, a la gente le podés decir que haga baño de luna para bajar el colesterol y la gente lo compra, Diego. Claro. Entonces, este es el problema de que es maravillosa la democratización de la información. Cualquiera puede hablar, está bueno, pero no hay un periodista, no hay un comunicador, no hay alguien que balancee y de alguna manera le ayude gente a filtrar la estupidez.
Claro, tal cual. Sí, hoy en día la estupidez no se filtra, muy bien. Porque también, nada, uno puede llegar a recomendar o algo, algún producto, no sé, un yogur, comer fruta, lo que fuera, cosas más o menos. Igual siempre, para mí, la recomendación igual siempre va de la mano, hablen con alguien que sepa y haya estudiado algo referente a la nutrición, obviamente. Pero es muy peligroso lo que sucede. Porque también estamos viendo este auge de los tecitos, que te lo tomás y mágicamente adelgazás sin ningún tipo de evidencia de nada ni nada por el estilo. Claramente es un negocio, pero ¿cómo se frenan estas cosas, no?
Mira, yo creo que hay algunos tips que sirven, Diego. Sí. Primero, que la gente se pregunte, ¿no es demasiado bueno para ser verdad? Claro. Porque estas cosas son, viste, que son mágicas, claro. Primero. Lo segundo es, ¿quién lo publica? ¿Con qué matrícula? Claro. ¿Con qué trayectoria, en qué universidad, en qué hospital nacional, reconocido, provincial, en qué revista, no sé, importante científica, no revista de divulgación? Es decir, yo creo que esas pequeñas cosas pueden hacerte reflexionar si comprarlo o no. Y como dijiste vos antes, una cosa muy buena, también puedo consultar a mi médico de confianza.
Sí, ¿no? Claro, tal cual. Tal cual, sí, para mí, porque algunas cosas te generan dudas y además todos, quien más quien menos, desde algún lugar tenemos un ideal físico, más allá de la salud, un ideal físico de al que queremos aspirar o que queremos tener, y bueno, nada, podemos caer en alguna duda o algo de lo que estén generando desde las redes, pero entonces siempre hay que ir a consultar a la persona que sabe.
Qué bueno lo que planteas, porque muchas veces lo que compramos, y digo compramos porque probablemente sea mentira,
sí.
A veces no, ¿eh? Quizá lo compramos impregnados de la cultura de la delgadez.
Claro.
Que en Argentina, te digo, estamos, yo no quiero mentir, ¿eh? Pero estaremos cuartos, no más, en el mundo, lamentablemente, después de Japón o Corea del Sur, que tienen un modelo de cuerpo, de ideal estético muy acotado, muy estrecho, porque tenés que ser de una manera o no sos, lamentablemente. Me encantan las culturas japonesa, sí, y coreana. Quiero aclarar que soy japonista. Pero más allá de eso, me encanta todo, menos esta exigencia extrema en la que no entra la mayoría, ¿no?
Mirá vos, perdón que te haga un paréntesis, porque yo veo algunos realities y cosas de Japón y de Corea y todo que tienen que ver con el cuerpo y con las competencias y todo. Y yo siempre lo que digo es, mirá qué genial, mirá lo que soy yo en mi cabeza. Digo, qué genial, debe ser por la alimentación y la genética que tienen esos cuerpos. Ah, no, ellos están se preparan y buscan ese ideal estético.
No, lo tienen, Diego, no. Ah. Dijiste una verdad, no. Ellos tienen una genética que no es la nuestra.
Ah.
Olvídate, eso es así. Sí. ¿Sí? Pero además, están atrapados.
Ah, no sabía esa parte.
Es decir, imagínate la potenciación entre una genética favorable, sí, no solamente en cuerpo, en piel.
Claro,
¿no?
Bueno, la piel es tremenda, tal cual. Todo eso. Tal cual.
Y además están obsesionados, si vos mirás ahí, el mercado de suplementos,
ah, no sabía,
para lo que quieras de estética y de delgadez es enorme, ¿eh?
Ah, bueno, sí, en Corea tal cual. En Corea
hay, comparativamente que Estados Unidos.
Corea estéticamente ahora se hacen viajes, viajes de para hacerse la cara, los liftings y demás.
Exacto,
y,
sí,
y todo lo que está.
Pero nosotros, Argentina, sí, lejos de esa cultura, lejos de esa mezcla de razas, ¿no? Nada que ver, sí, ellos no tienen casi mezcla. Nosotros somos una mezcla impresionante de nativos europeos, árabes, es decir, tenemos una mezcla hermosa, uh-huh, y aún así pretendemos todos entrar en esa estrecha característica de alto, flaco, musculoso, marcado,
claro, tal cual.
Y en esa búsqueda a veces nos perdemos.
Tal cual. Esa búsqueda para mí, yo creo, se da y se da bien cuando... Yo arranqué hace muchos años con esa búsqueda estética, pero cuando empecé a ver, y más a la edad que tengo, que esa búsqueda estética me hizo llevar a tener una salud mucho mejor y los análisis también y todo eso, empieza a primar otra cosa. Está bien, viene como segundo lo estético, pero se vuelve fundamental lo primero. Me parece que estaría bueno que prime lo que nos pasa por dentro, ¿no? Y lo que pasa por dentro se va a ver después afuera.
Lo que comemos, Diego.
Claro,
no hay demasiada... ¿cómo te voy a explicar? Secreto. El tema es, y recuerden esta frase, en la mayor parte de la gente no se trata de no saber qué hacer, Diego. Se trata de no poder hacer lo que se sabe. Repito, en la mayor parte de los argentinos no se trata de no saber qué hacer. Por ejemplo, vos vas a lugares carenciados, que no terminaron el primario y que no tienen para llegar a fin de mes, y ellos igual saben que la verdura es buena, uh-huh, y que el pescado es bueno y los huevos son buenos. Ellos lo saben, no pueden hacer lo que saben, o porque no tienen, o porque están atrapados de la galletita, la papa frita, la hamburguesa. Entonces es muy importante saber que muchas personas con obesidad, hoy en Argentina, 7 de cada 10 argentinos, tremendo, adultos, sí, 7 de cada 10 caminan por el país con sobrepeso, obesidad, la mayoría. Las personas que viven con obesidad tienen dos características en el cerebro, Diego. Vale la pena que lo sepan, para no discriminarlos, no estigmatizarlos. Tienen, o de nacimiento, o por haber ganado peso, por la inflamación que genera en el cerebro vivir con obesidad, tienen dos características. La primera, una sensibilidad tremenda a ver comida. Ven comida y quieren. Pero no porque son diferentes. Así funciona el cerebro. Tiene una sensibilidad tremenda a ver comida, oler comida, o mirar la foto de la comida para Rappi, ¿no? Para...
Sí.
Ha ido ya. Y la segunda, el cerebro de la frente, que es el cerebro que frena comportamientos, que te dice, basta Mónica, basta Diego, lo tienen poco encendido, tienen un delay en el encendido, enciende tarde. Entonces imagínate lo que es vivir. Yo quiero ser sano, quiero comer verdura, proteínas, etcétera, alimentos fermentados, legumbres, yo quiero comer sano. Pero tengo un cerebro que me hace muy sensible a ver la foto de la hamburguesa cuádruple en vía pública, y encima cuando quiero parar, no puedo parar.
Claro.
¿Por eso es la idea de que sea una enfermedad la obesidad, doctora?
Absolutamente. A mí te digo, me enoja. En el año 97 la OMS declaró a la obesidad una enfermedad pandémica, es decir, a nivel global. 97. Yo soy discapacitada de matemática. ¿Cuántos años pasaron hasta el 25?
Un montón, claro.
Sí, casi 40.
Doctora Katz, bueno, ¿qué tal? Caro Valverdi, la saluda. Y en esto de la persecución también de lo estético, también la cantidad de mitos que se van creando, ¿no? Yo estaba pensando en esto de que, por ejemplo, todo lo que tenga harina de trigo no es saludable y lo que no tiene harina de trigo sí es saludable. Y esto no necesariamente es así si uno no tiene la condición, por ejemplo, de ser celíaco.
No, porque solamente si soy celíaco. No quiero decir soy. Si tengo celiaquía,
sí,
o tengo sensibilidad al gluten no celíaca, que es una enfermedad mucho menos grave que la enfermedad celíaca, en la que me cae mal eso, pero no es grave, no debo consumir TAC, entre ellos trigo, avena, cebada, centeno. Pero, por ejemplo, vos o yo, si no tenemos enfermedad celíaca, podemos comer un pan de trigo integral, de masa madre, con semillas. Es maravilloso. No es malo. Y les digo más, hablando de Japón, volviendo a Japón. Sí. En Japón, comen gluten a la mañana. Esa gente delgada, saludable. Yo tuve la suerte de, para un libro mío, Eso no se come, navegar por zonas azules del mundo, zonas donde hay gente de más de 100 años que está divina, tiene novio, a los 108. Uno fue a Okinawa, en Japón, hace un año y medio, y ellos comen rulos de gluten crocante. No es que sacan el gluten si no son celíacos. Le ponen a la sopa de miso, a la sopa con pescado, con verdura, con algas, es una sopa, le ponen rulos de gluten, no se los sacan cuando no son celíacos. Lo comen porque el gluten es proteína, no es mala.
Claro.
Para el que no tiene celiaquía.
Claro, claro, yo soy celíaco, claro. Yo no puedo porque soy celíaco, pero claro, porque en realidad el tema no es el gluten ni el pan ni nada, sino con lo que, la grasa con la que hagas el pan, digamos, la cantidad de grasa que tenga o la cantidad de cosas que le pongan malas, digamos.
Depende de la calidad, claro. Vuelvo a repetir, depende de la calidad. Vos que comes un pan de masa madre, sí. Integral, con semillas, que tiene gluten, es de trigo, ¿por qué no lo vas a comer?
Claro.
Ahora, si vos te comes una torta frita, una media luna todos los días, churro con dulce de leche, esos son los hidratos que realmente no debes comer. Vos te comes un fideo frío, una papa fría, un fideo de trigo candeal. En Argentina salieron unos fideos con muchísima proteína. Piensen ustedes que un bife tiene, cada 100 de bife de carne, tiene 20 de proteína. Y esos fideos tienen 18 cada 100, es casi un bife, en un fideo. Claro. ¿Por qué no comerlo? Claro. Con verduras, con huevo, con lo que te guste, con salsa de tomate.
Doctora, entre las, no sé cómo decirle, entre estas nuevas recursos, ¿no? Como para tratar de mantener la línea y no ser obeso, ¿no? Y considerar que todo puede ser mágico, apareció también este nuevo medicamento, que en realidad era para bajar el nivel de azúcar, ¿no? Para un antidiabético, que se puso como de moda.
¿El Ozempic?
Sí, no lo quise nombrar.
Ah, perdón.
Sí,
es el igual es una droga en línea general.
Creo que es semaglutida o algo por el estilo, usted dirá.
Sí, bueno, nosotros estamos frente a un momento histórico, chicos. El primer momento histórico en la obesidad fue en 1994, cuando un tipo en la Universidad Rockefeller de Nueva York, un genio total, con gente joven, ¿no? Pero el tipo es un capo, un genio, Friedman, descubrió la leptina. ¿Por qué? Porque a partir de ahí empezaron a estudiar la obesidad. ¿Qué mecanismos? ¿Cómo es el cerebro? ¿Cómo son las hormonas? Bueno, el 94 fue una historia, un hito histórico en la obesidad. Cambió la obesidad, empezó a ser científica, empezó a tomarse desde otro lugar, a investigarse. El segundo hito histórico fue el desarrollo de la cirugía de la obesidad para las personas con obesidades severísimas, ¿no? Eso solucionó la vida de muchos, salvó vidas. Y ahora tenemos un tercer hito histórico, que es la aparición de hormonas naturales que se liberan en intestino, en diferentes lugares, que van al cerebro, que te dicen, basta, Mónica, no comas, y que son inyectables en este momento, la mayoría, hay algunas comprimidos, pero bueno, se viene ese momento histórico que en la Argentina ya ha llegado, y por supuesto necesitan receta médica y ser indicado cuando hace falta.
Claro.
Estamos hablando con la doctora Mónica Katz, es médica especialista en nutrición. Tiene varios libros. Hay uno que es el método no dieta, que habla más de lo que uno comería o lo que quiere comer que de la comida en sí, ¿no? Y hay algo muy interesante en la referencia del libro, que es que muchas veces las razones por las cuales hacemos la dieta después son las mismas por las que los dejamos, ¿no es cierto? Y focalizar en eso, ¿no? En por qué queremos tanto y por qué queremos, qué nos pasa a nosotros con la comida. Y también el que estaba hablando antes también, Eso no se come. Son libros muy, muy interesantes y además, bueno, se la puede seguir a ella y se la puede obviamente ir a consultar. Y ahora, esto de que la obesidad sea tratada como enfermedad crónica. Una enfermedad crónica es algo que subsiste en el tiempo, no es una enfermedad que tiene varios meses y años, ¿no? Dura. Hay que sacar un proyecto de ley para eso, porque ya la ley de obesidad está, ¿o no?
Mira, les cuento un poco porque está bueno que me lo preguntes, así la gente se interioriza y nos ayuda. Sí. Nosotros tenemos una ley viejita de trastornos alimentarios que incluía la obesidad. Y eso ya es un error tremendo porque los trastornos alimentarios son enfermedades psicológicas. Y nadie le niega un tratamiento a una persona con bulimia o anorexia. Nunca tuvieron problema para ser atendidos. Entonces tenemos un error de nacimiento de esa ley que incluía la obesidad. La obesidad no es un trastorno alimentario, ¿de acuerdo? La obesidad es una enfermedad, como dijiste vos, crónica metabólica. Nada que ver, no es una enfermedad psicológica, psiquiátrica, no. Entonces no teníamos ley. Ahora estamos empujando una ley en el Senado desde noviembre del año pasado, lo hemos presentado, hemos llevado... digamos, manifestaciones, han ido pacientes a contarle a los senadores en la Comisión de Salud del Senado hace poco. Y bueno, y estamos haciendo todo para que nos escuchen, Diego. Claro. La verdad que nos escuchen. A veces me dicen, ¿por qué hace falta una ley? Porque hasta que no hubo la ley del celíaco, a las personas con celiaquía no les cubrían los polvos para hacerse su comida, ni había suficiente alimento, ni nadie les ayudaba.
Carísimo.
Hizo falta una ley, en Argentina es así.
Y todo
hace
carísimo,
falta una ley de obesidad,
claro, tal cual,
para que la gente tenga acceso.
No, y además también para no estigmatizar tanto. Yo veo muchas veces a la gente grande, ni hablar, pero a chicos o chicas más jovencitos, que inclusive hasta desde su seno familiar y todo, como que le echan la culpa y dicen, pará un poco, pará, y quizás... si lo empezamos a tomar, ver más como una enfermedad y no como alguien que lo único que quiere es comer chocolate, lo único que quiere es comer papa frita.
Brillante, Diego. ¿No? Yo creo que la única manera de frenar esta locura de que un nene tenga la culpa y sea responsable, claro, de la obesidad, cuando en realidad en el caso de los jóvenes, como decís vos, nosotros decimos, sucede en una familia. Claro. La obesidad es un asunto de familia, los chicos no compran. Los chicos comen lo que los papás o cuidadores compran. Claro. Entonces, la única manera de parar la discriminación de la persona más grande, más corpulenta, es que la gente entienda que la obesidad es una enfermedad.
Claro. Sí, porque yo me imagino, me pongo en la piel de una persona, de un chico, una chica, fundamentalmente, sí, también, que está formando su personalidad a los grandes, ya pobre también, es horrible, pero que no debe poder parar, que no debe querer. A mí me pasó el otro día, fue algo que... Yo venía caminando en el shopping y había una chica con un balde de pochoclos, y yo le digo, qué rico, porque a mí me encantan los pochoclos, le digo, sí, qué rico. Y la chica, yo nunca vi a nadie tan amargado por disfrutar algo, claro, pero no sabés lo que era, claro, pero no, pero era la amargura de ser feliz, era una, sí, cosa rarísima. Estaba dándose el gusto que quería, no sé qué, pero tenía una amargura que yo digo, pero hay algo que está fallando mucho, ¿me entendés? O sea, es algo que no, la chica no quería, o sea, es rarísimo porque quería hacerlo, pero no quería hacerlo. Y me imagino un nene,
pero
una niña comiendo unas papas fritas que no puede parar, y alguien diciéndole, ves que no sé qué. Digo,
bueno, pero digo una pregunta. Sí. Una pregunta, porque no sé tu edad exacta.
Yo, 52.
Pero digo, ¿eh?
52.
Ah, bueno, entonces seguro conociste lo que yo te voy a contar. Cuando vos eras chiquito, ¿cómo era la porción de pochoclo del cine?
Claro, tal cual. Claro.
Sí.
Tal
¿Pero
cual.
¿Cómo era? Contale,
sí, más, más chica, mínima.
Era
mínima, y era unos los dulces y nada más. Ahora hay salado, dulce, con sabor a coco, a coso.
Una bolsita,
sí,
una bolsita. De papel blanco o madera, no me acuerdo.
Sí, sí, sí.
Una bolsita.
Sí. Se vendía, porque tampoco se vendía mucho en el cine. Pero
y tampoco se vendía mucho en el cine, no comprabas tanta cosa.
No, íbamos con nuestro caramelo confitado y que duren toda la película.
A un manicho con chocolate. Sí.
Pero Diego, eso tiene que ver con los chicos de hoy. Entonces los mayores hemos creado el entorno en el que ellos comen de más y no pueden parar.
Claro, tal cual. Sí, este viene todo de la educación mal recibida que tenemos nosotros y la vamos traspasando obviamente generación en generación. Pero bueno, para eso entonces hay que apoyar para que saque en esta ley que se considere la obesidad como una enfermedad crónica. Es la doctora médica especialista en nutrición, Mónica Katz. Yo me quedaría hablando todo el día, la verdad, porque es muy interesante, y además siempre hablar con alguien que sabe, ¿no? En esta época donde, volvemos al principio, se dicen muchas pavadas, mucha gente sigue a gente que no tiene ningún tipo de sustento con lo que dice, pero con tal de vender o pasar un comunicado para ganarse seguidores, dice cualquier
cosa. Estamos
infoxicados. Claro, tal cual.
Sí,
tal cual.
Sí.
Tal cual, sí, sí, nunca mejor. Así que, bueno, nada, si yo me acuerdo, vuelvo cuando hablaba usted, Mónica, de las dietas y todo, la necesidad, ¿no? Yo me acuerdo ya en los 80 que habíamos nombrado la escardeile, esa, la escardeile.
Bueno, tenemos
lo que se prueba y la necesidad.
Y tenemos
la luna.
Y tenemos madres que, por hacer dieta, y veces terminaban tomando algo que no sabían, que eran anfetaminas también, ¿no?
También. Claro.
Bueno.
Obvio.
Por eso digo que estamos en un momento histórico. Las anfetaminas mataron gente.
Claro.
Claro.
Mataron gente. Hay gente que quedó psicótica. Hay gente que quedó adicta. Uh-huh. Frente a esa opción, imagínense la diferencia de lo que podemos ofrecer a un paciente que tiene obesidad con receta, siempre que lo necesite, con estos nuevos fármacos.
Y con los controles, claro.
Y doctora, le hago la última pregunta, porque mucho se habla siempre de que si sos saludable tenés cierto tipo de cuerpo y todo. ¿Podés ser saludable todo y nunca llegar a tener el cuerpo ese de la modelo, del chico de Instagram, del gimnasio, no es cierto? Digo, ¿puede ser muy saludable?
Absolutamente. Sí. ¿Sabés qué uso yo, Diego? Yo a mis pacientes les digo, ¿cuál es tu cuerpo cómodo?
Claro.
Y cuando digo cómodo es para poder sacarte la ropa tranquilo, que no te moleste la mirada del otro, para poder volver a jugar al fútbol y no estar reventado,
claro,
para tirarte al piso a jugar con tu hijo, con tu sobrino, sin que te cueste levantarte.
Claro.
A veces lo importante es un cuerpo cómodo,
claro,
para conseguir la ropa que te gusta. Y yo creo que el objetivo de la gente tiene que ser un cuerpo cómodo, no perfecto, no ideal, un cuerpo cómodo para la vida que vos elegís hacer.
Sí, además, por otra parte, el ideal y todo el perfecto lo marcó alguien, no, nunca hay un ideal, porque a todos nos gustan distintos tipos de cuerpos y distintos tipos de formas, así que no, el ideal es como una cosa medio rara también. Bueno, yo voy a poner un punto acá, doctora, porque si no sigo, porque la verdad que es muy interesante hablar con usted. Es la doctora Mónica Katz, es médica especialista en nutrición. Muchísimas gracias por esta comunicación,
Un abrazo, que tengan hermoso día.
Un beso muy grande, gracias. La verdad es súper interesante. Y
muy bueno.
Sí, es tremendo. Yo algunas veces cuando subo foto en calzón o lo que fuera, te digo, estaré haciendo bien, porque genero, no sé, viste, qué generazo, claro, lo que fuera. Pero bueno, nada, qué sé yo, hay que hacer todo con responsabilidad.
Lo único que me sale decir en estos momentos es aquellas personas que todavía no han cambiado este chip de la cabeza y entender que la obesidad es una enfermedad, que claro, es lo que están tratando de demostrar. Viste, cuando a veces te dicen, bueno, hay que adelgazar, hay que cerrar la boquita.
Sí, eso, ay,
esas
Dios,
frases tan hirientes,
sí,
y
horrible,
que lastiman un montón,
es, lo que yo decía,
es
claro,
para pensar, es para
eso,
tratar
es lo
de...
Que yo le decía a la doctora, si encima una persona que no puede dejar de hacer algo,
claro,
tiene ese impulso de querer comer,
obvio,
y todo, contra su voluntad, la pasa mal y todo, encima viene alguien y le achaca. Imagínate,
es tremendo.
Eso, el niño, sí.
No sé si tiene que ver, pero bueno, a mí el running me ayudó a comer mejor.
Claro.
Hay actividades que influyen
física, claro,
a tu actividad, lo que te guste, ya sea ir al gimnasio o andar en bicicleta, pero a mí el running como que me formó un poquito en ese sentido de comer un poquito mejor.
Habría que hablar otra vez, con la doctora, ¿sabes por qué? Porque me da la sensación de que al hacer deporte tu cuerpo empieza a necesitar cosas que te las pide y las tienen que ingerirla para poder seguir haciendo esa actividad, ¿no?
Sí, exactamente.
Bueno.
Muy lindo,
Voy a comer un yogur, ya me comí la fruta.
Ahí está.
Así que porque yo hago lo que predico.